lado, al otro lado del mar, se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron, al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto en mis señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en esta amada iglesia. Le doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Te doy gracias, Señor, aún por los que por alguna razón están fuera, pidiéndote que tú también les bendiga y les protejas. Ayúdanos, Señor, a pesar de las inconvenientes que tengamos, las debilidades. Lávanos de nuestra maldad, limpia nuestro pecado y que tu nombre sea glorificado. Para que tu palabra, Señor, pueda llegar a tu pueblo en este día. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje nosotros tenemos un encuentro que tuvo Jesús de manera particular con la multitud. En el Evangelio de Juan es muy común ver esos encuentros. Y de manera específica, este encuentro viene en un contexto, en el contexto donde Jesucristo había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Ustedes conocen esa historia. Habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso es que algunos han especulado que el número puede ser que llegara cerca de las 20,000 personas. Y cómo Cristo, con unos pocos panes y unos peces, hizo ese milagro, hermanos, milagro tremendo, impresionante, de esa multiplicación. Cuando ocurre esa situación, entonces muchos se sienten animados para hacerlos reyes, así como Cristo decide apartarse de la multitud con sus discípulos. Y luego, más adelante, Cristo les dice: vamos a cruzar, porque yo estaba en una zona costera, dice: vamos a cruzar el mar para llegar a otra ciudad, que era una ciudad donde Cristo pasaba bastante tiempo, la ciudad de Capernaum. Y es así como se disponen a eso, pero Cristo después le dice a los discípulos que se vayan ellos adelante para a cruzar, que él después lo iba a acompañar. Y es también en ese contexto donde los discípulos, cuando van cruzando, viene una tormenta en la noche y el Señor se aparece caminando sobre las aguas y se da también ese otro milagro. O sea que ese es el contexto de este encuentro que yo quiero compartir con ustedes. El tema del mensaje es: Cristo, verdadera comida para el hambriento. Cristo, verdadera comida para el hambriento. Vamos a ver este pasaje que vamos a estudiar en tres encabezados. Vamos a ver en primer lugar cómo la gente busca el alimento equivocado para satisfacer sus necesidades. La gente busca el alimento equivocado para satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, veremos que la gente solo podrá satisfacer su necesidad con el alimento que viene de Dios. Y en tercer lugar, veremos que la gente necesita entender que ese alimento que viene de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. De modo que cada uno de estos encabezados lo vamos a repetir en la medida que desarrollemos el pasaje en esta mañana. En primer lugar, tenemos que la gente busca satisfacer su necesidad en el alimento equivocado. Y acabamos de leer los primeros versículos. Vemos cómo la multitud todavía seguía buscando a Jesucristo. Pero no solamente que la multitud, o gran parte de esa multitud, estaba buscando a Jesucristo luego de ese milagro, sino que venían personas que se enteraron de ese milagro de otros lugares, más allá de ese sitio, y se dispusieron a venir en embarcaciones, porque como decíamos, de una zona costera, porque querían conocer, querían tener contacto con esa persona que había hecho ese milagro tan impresionante. Cuando llegan entonces, que ven que no lo encuentran, entonces deciden entonces seguir buscando en otros lugares hasta que se les da la información de que no, que había cruzado hacia el otro lado del mar, hacia la ciudad que le había mencionado, la ciudad de Capernaum. Es así como nos dice Juan capítulo 6, versículo 24, por tanto, la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, hermano, póngase a pensar en lo siguiente. ¿Qué le había pasado a los discípulos la noche anterior cuando tomaron la barca para ir a Capernaum? Les había agarrado una tormenta, ¿no es así? Una tormenta que pudo haberle costado la vida a ellos. Ahora nosotros tenemos multitud de personas en diferentes barcas haciendo lo mismo, cruzando el mar desde el sitio donde estaba Jesús originalmente, donde había pasado el milagro, a cruzar hacia Capernaum. En otras palabras, estamos hablando de personas que estaban dispuestos a arriesgar su vida con tal de que de tener contacto, de conocer, de saber quién era Jesús. De modo que estamos hablando de algo que es loable, algo que es digno de elogio. ¡Wow! Vinieron de muy lejos hasta acá. No la encontraron. ¿Dónde está en Capernaum? Pues vamos a Capernaum. Y cruzan el mar con el riesgo de que le pudiera pasar lo mismo que le pasó a los discípulos. Que si no es porque el Señor milagrosamente actúa, se pudieran haber ahogado en ese mar. Eran personas que de hecho venían de otros lugares, es decir, que se habían ido de sus hogares, y todos, hermanos, con ese propósito de poder estar más cerca del Señor. Miren, si alguien era, algunas personas eran dignas de alabanza, eran estas personas. Por eso uno esperaría que una vez llegaran a Capernaum, el Señor le diera una nota de alabanza. Si usted, imagínense, póngase usted a pensar, una gente que corre un riesgo con tal de querer conocerlo a usted. No, es que yo escuché de ti que tú eres una buena gente, que tú has hecho esto, aquello, lo otro, y por eso yo vine aquí. Pero no solamente que vine aquí, sino que hubo un riesgo en mi vida para poder conocerte. Ahora imagínense que no una gente, no, es un grupo de gente que te quiere conocer. Una multitud que va hacia donde ti, dispuesta a alabarte en público. Y sobre todo decir, mira, a partir de ahora, tú eres nuestro líder. Nosotros te vamos a seguir a ti. Hermano, ¿cómo tú te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si una multitud a riesgo de su vida va y va donde estamos nosotros para decirnos que nos aprecia, que nos estima y que quieren que seamos sus líderes? Mire, hermanos, es muy fácil decir, no, a mí eso no me... Mire, cuando uno está ahí y hay mucha gente alabándolo, eso es difícil. Ahí dice, mire, no es la gran cosa, pero vamos a tirar una foto mientras tanto para subirla a las redes. Algunos harían eso. Porque uno se sentiría impresionado y se sentiría grandemente halagado y se sentiría muy orgulloso. Pero Jesucristo, a diferencia, no se impresionaría con esta gente. Y más aún conociendo cuál era el propósito de esa gente. Y a la vez el propósito de Cristo, porque nuestro Señor no venía a buscar popularidad por el hecho de poder satisfacer las necesidades físicas y terrenales de los hombres. Dice el versículo 26 de Juan 6, Jesús le respondió, cuando en el 25 le dijo, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y le dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ellos estaban buscando a Jesús, no porque las señales que él había hecho demostraban que él era el Hijo de Dios y por lo tanto debían someterse a él y adorarle. Ellos buscaban a Jesús simplemente porque lo veían como un medio para satisfacer sus necesidades temporales. El texto literalmente lo que dice es, ustedes me están buscando aquí porque ustedes se han hartado. Aquí decimos que se han tan harto, con J, también Santiago, ¿verdad? O sea, tan hartos, han comido tanto que se llenaron. Y entonces, dice, eso está muy bien y por eso es que me están buscando. Hermano, esta escena se parece mucho a las multitudes que muchas veces participan en los actos políticos de nuestro país. Usted ve que cualquier político reúne mucha gente. Pero cuando usted investiga bien, con mucha de esa gente que van, muchas veces están ahí o participan de esa concentración o de esa caravana porque van a porque reparten alimentos. ¿Tú no lo has visto? Tirando salami, tirando diferentes cosas. Una vez yo vi tirando un puerco vivo así. Entonces la gente muchas veces va porque le van a tirar alimentos o le van a tirar dinero también. Yo me acuerdo de un spot de un político que decía, fulano está el que da. O sea, el que suelta, el que tira. Ellos van porque le van a dar algo. Otros van porque están buscando algo puntual. Es que mira, hay que ir porque hay que estar cerca del líder. Porque así el líder me ve. Y cuando el líder me ve, entonces ya cuando vaya a nombrar, él sabe que yo estaba ahí. Otros van porque si ya están pegados, y si no lo ven, puede que estén despegados después. Entonces yo tengo que preservar mi puesto. El punto es que muchas personas participan de muchas de esas actividades, porque también le dan dinero para que vayan, independientemente de que tengan la convicción de que esa persona sea o no sea lo mejor para el país. No, ellos van porque le dan o porque le van a dar. Y por eso la respuesta de Cristo, esta respuesta de Cristo revela que estas personas estaban más interesados en beneficios temporales. Y esto era algo que podría ser contraproducente. Cristo, más que alabar a estas personas por el hecho de haber hecho ese viaje para buscarle, más bien lo que hace es una radiografía espiritual de lo que había en sus corazones. Cristo le dice, miren, ustedes, la multitud, me buscan, pero al final es porque ustedes comieron, ¿verdad? Muchos de ellos fueron los que participaron de ese milagro y se jartaron. Y por eso me buscan, para seguir comiendo y para seguir saciándose. Ustedes saben que así sucede en muchas actividades, muchos eventos religiosos. Muchas personas van a una actividad religiosa a buscar beneficios materiales. Ellos van porque ahí pueden conseguir algo. Y peor aún, hay muchos líderes religiosos que predican eso mismo. Y le dicen a las personas, mira, ven a Cristo para que se multipliquen tus graneros. Entonces, toma un texto fuera de contexto, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Ven, dame lo mío, que el Señor te va a dar lo tuyo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás buscando a Jesucristo? ¿Qué te motiva realmente buscarlo? ¿Qué te motiva? ¿Tú lo estás buscando por los beneficios terrenales? Porque tal vez si tú estás con Cristo vas a tener una mejor salud, un mejor empleo, un mejor matrimonio. Lo buscas tal vez porque estás solo, entonces en tu soledad yo necesito una compañía y necesito amigos. Y si buscas a Jesús y estoy en la iglesia, a través de Jesús voy a conseguir amigos. ¿Es eso lo que te motiva a buscar de Cristo? Esto nos lleva, hermanos, de la mano a nuestro segundo encabezado. La gente solo podrá satisfacer su necesidad con el alimento que viene de Dios. La gente solo podrá satisfacer su necesidad con el alimento que viene de Dios. Cristo dice en el versículo 27 de Juan 6, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es aquel a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que el Señor no solamente los pone en evidencia de cuál es la motivación por la cual lo están buscando, sino que ahora los exhorta a que se esfuercen por algo distinto. Los exhorta a que trabajen por el alimento que viene de Dios. Y hermano, esta declaración de Cristo no es un llamado a la vagancia o la pereza. O sea, Cristo no le está diciendo, no trabajen tanto por satisfacer su necesidad, por cumplir con sus obligaciones. La idea no es esa, la idea es que ustedes se esfuerzan por eso. Sin embargo, hay un esfuerzo mucho mayor que ustedes deberían hacer con más diligencia. Y es el trabajo por obtener el alimento espiritual. Y ese deberían ser mucho más diligentes que por ese que por el alimento que perece. Deben trabajar más por el alimento espiritual que por el alimento terrenal. Hay gente que son muy diligentes para hacer negocios, para trabajar, pero en las cosas espirituales son sumamente perezosos. Y Cristo nos dice hoy en esta mañana, debemos mostrar más diligencia en aquello que para vida eterna permanece. Hermanos, más diligencia. Estas personas habían mostrado el esfuerzo de buscar a Cristo, inclusive hasta arriesgando su vida. ¿Pero por qué? Porque Cristo, ellos veían en Cristo un medio para satisfacer el alimento. Ellos querían de nuevo la repetición del milagro. Oh, pero tú sabes lo bueno que es eso, que todos los días se multiplican los panes. Todos los días, sin dar un palo, sin dar un golpe. Cristo le dice que Él no vino para eso. Él vino para ofrecer el alimento que permanece para vida eterna, que solo Cristo lo puede dar, porque como dice el versículo 27 al final, porque este es aquel a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Como dice más adelante, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Cristo Jesús ha visto al Padre en toda su plenitud. Por eso es que solamente por medio de Él podemos ir al Padre. Por medio de Él podemos tener acceso a ese alimento espiritual. Ahora Cristo, hermano, hasta ese momento, Él está explicando estas cosas y la gente como que no está captando bien lo que Él quiere decir. Ellos están interpretando esa declaración, primero, como un llamado a ganarse por su propio esfuerzo el alimento que Cristo le ofrece. Como si la vida eterna dependiera del esfuerzo que ellos tuvieran que hacer. Si es trabajar por el alimento que no perece, entonces depende de mi propio esfuerzo. Y por eso se genera otra pregunta de la multitud. Y Cristo responde y genera otra pregunta. Entonces se convierte en un diálogo de preguntas y respuestas. Ahora es bueno que tomemos en cuenta, hermanos, que estas personas, recuerden, buscaban a Cristo por sus beneficios. O sea, que las preguntas que ellos hacían partían de una mala motivación. O sea, uno puede tener preguntas para el Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, pero ¿cómo debo hacer esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y son preguntas que salen de un corazón humillado, un corazón humilde, que quiere buscar la voluntad de Dios. No era así el tono de las preguntas en esta ocasión. Eran preguntas un tanto desafiantes, un tanto incrédulas. ¿Y qué debo hacer para esto? ¿Pero cómo tú me pruebas eso? Era así el tono de las preguntas. Y por eso Cristo le responde también con dureza por momentos. Versículo 28, cuando ellos oyen que dice, trabajad no por el alimento que perece. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿y qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Y mucha gente hace la misma pregunta. ¿Qué hay que hacer para ganar la aceptación de Dios y obtener y poder recibir sus favores? Pero el Señor entonces le responde a ellos, hermanos y amigos, que la obra de la que Dios se refiere no es una obra que se hace, sino que se cree. La obra de la que Cristo habla no se hace, no es haciendo acciones, es creyendo. Versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que es un trabajo que se hace sin trabajar. Debemos de esforzarnos por algo que no implica una obra propia. No es obrando, sino creyendo. Se debe creer en la obra de Dios, que es que ha enviado a Cristo como Señor y Salvador. Dios no nos pide cosas para ganar su favor. Nos pide poner su confianza, nuestra confianza en la obra de Cristo que murió en una cruz para salvarnos. Si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido a Cristo, no es viniendo a la iglesia, qué bueno que estás aquí, no es leyendo la Biblia, aunque es bueno que la leas, es confiando en Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo en Él que serás salvo. Como dice un autor, esto fue exactamente la intención de Jesús. Nos quita toda idea errónea de poder aportar algo de valor hacia nuestra propia liberación. No tiene nada que ver contigo. Es la obra de Dios. Tu responsabilidad es creer en esa obra. Y la multitud, entonces, no entiende bien lo que Cristo le está diciendo, y eso le trae otra pregunta, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra tú haces? Si de lo que se trata es de creer en ti, entonces muéstranos alguna señal o algún milagro. Hermanos, piensen un momento en lo que le están pidiendo ahora. Es una petición extrañamente ingrata y extrañamente sorprendente. ¿Por qué ellos estaban buscando a Jesús? Repito, porque Cristo había hecho ¿qué? Un milagro, pero no un milagro cualquiera, o sea, no una gente que le dolía la cabeza y ya no le duele. Había multiplicado 5 panes y 2 peces, creo que es así o al revés, pocos panes y pocos peces en una multitud de cerca de 20 mil personas. Pero vean que, hermano, ese es uno de los milagros más extraordinarios que jamás se haya hecho. Y esta gente entonces le están diciendo, la obra es que creamos en ti. Ah, pero dan un milagro para que creamos. Porque el punto aquí es que ese milagro, por grandioso que fue, simplemente sirvió para ellos ver, ay, qué bueno, una persona que va a llenar nuestro estómago, que nos va a dejar hartos sin dar un palo. Ellos vieron a Cristo como alguien para resolver sus problemas materiales, pero la incredulidad seguía patente en sus corazones. Ellos ahora entonces eran los que ponían las condiciones. Ah, pero es creer en ti, es confiar en ti. No, pero entonces mira, hazme otro milagro entonces. O sea, al final es como yo diga. Porque yo sé que estoy poniendo las condiciones. Y ellos le piden otra manifestación milagrosa de carácter temporal como un requisito para confiar en él. ¿Tú no has oído gente que son así? No es que me sane primero el Señor. Que me ayude a que desaparezca esta deuda que tengo. Y entonces voy a creer en él. La gente le pone condiciones a Cristo. Le pone condiciones a Dios. Y al final, cuando tú le pones condiciones a Dios, tú te estás haciendo la autoridad máxima. Porque tú estás diciendo, yo voy a venir a ti, pero en mis términos, como me da la gana. Y eso era lo que pasaba con esta multitud. Pero no solamente eso, sino que yo, para justificar esta petición tan osada, apela a un evento milagroso que había ocurrido en el desierto cuando Israel había salido de Egipto, y era el maná, el pan que caía del cielo, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ese pan del cielo se llamaba maná. Nombre extraño, ¿verdad? No era que no había maná, era que así se llamaba el pan, maná. Ahora bien, como dice un autor, para la multitud, si Jesús está prometiendo proveer algo mejor, entonces él debiera de estar preparado para mostrar un milagro mucho más dramático que el milagro mismo del maná. Pero repito, hermanos, Dios no está sujeto al capricho de lo que la gente quiera. Dios no está sujeto a tu capricho. ¿Quién eres tú? Él es el Dios que gobierna. Él es el rey. Él es el soberano. Las condiciones las pone Él. Las cosas no son como tú quieres, sino como Él quiera. Y por eso Cristo le responde con la siguiente declaración, versículo 32 de Juan 6. Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Hermanos, esta declaración debió haberle rechinado a los oídos de esta gente, porque eran gente que veneraban a Moisés. No había líder más grande para los judíos que Moisés. Y para ellos la señal del maná era la señal más, una de las señales más extraordinarias. Y Cristo le dice, miren, ustedes dicen que Moisés le dio pan del cielo. Lo primero, que no fue Moisés, fue Dios. sea que cuidado con poner a Moisés en un lugar que no está. Fue Dios. Pero por otro lado les dice que ni aún el maná, oigan esto, hermanos, importante, ni aún el maná era realmente un pan del cielo. Es verdad, o sea, bajaba del cielo, pero no es ese el verdadero pan del cielo. A pesar de ser milagroso, dice Cristo, era una provisión física temporal. Tú comías maná un día y al otro día tenías hambre, tenías que volver a comer. Esto es algo distinto a lo que el Padre ahora está ofreciendo. Este pan era una figura del verdadero pan. Y ese verdadero pan, aunque bajó del cielo como el maná, da verdadera vida. ¡Verdadera vida! No solo a los judíos, dice Cristo, sino al mundo. Dice, el pan de Dios baja del cielo y da su vida al mundo. No es nada más para ustedes, es para todos. De modo que este pan que yo estoy ofreciendo es muy superior al pan que le dio Moisés. Y hermanos, cuando Cristo dice eso, muchos quedaron impresionados. Versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, dame siempre ese pan. Dame siempre, danos siempre de este pan. Pero todavía, hermanos, ellos no entendían que no era algo físico, no era algo temporal. A ellos les pasó lo mismo que la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Cuando en Juan 4 Cristo dice, el agua que yo le daré es una fuente que brota para vida eterna. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Ah, pero dame siempre esa agua. Pero pensando que era una agua para satisfacer su sed. Ellos pensaban que Cristo estaba diciendo, yo estoy dispuesto a darle un pan que es mucho más milagroso que el maná. Mire, hermanos, cuando usted le predica la palabra a los no creyentes, ¿esto no le ha pasado que usted trata de hablarle de Jesucristo como que la gente no entiende? Y usted le trata de explicar su pecado. Sí, yo entiendo, pero tal cosa. Pero yo sufro tanto, pero está bien, pero estamos hablando del pecado ahora y como que no se capta. Y tú le hablas de Jesucristo que murió en la cruz, sí, yo entiendo, pero al final no capta la necesidad del Evangelio. Y por eso nosotros tenemos que ser pacientes para que la gente entienda. Yo recuerdo cuando se hizo famosa la película de Martín Lutero, hace ya varios años. ¿Y cuál era el mensaje de Lutero? Ante la carga que tenía por sus pecados y ver que con sus obras no conseguía nada y ver que se sentía la justicia de Dios para con él, dice que tuvo liberación cuando entendió que el justo por la fe vivirá. Y entendió, es que mi carga y mi culpa fue sobre Cristo. Y eso está muy bien presentado en la película. Pero adivinen qué, el actor de la película es impío. Era impío cuando hizo la película y hasta donde sigo, creo, sigue siendo impío. Y sin embargo, las cosas que dice, el evangelio mismo lo explica. Yo recuerdo cuando a él le hicieron una entrevista. ¿Sabes que a veces cuando tiran una película, le hacen entrevista a los protagonistas para que hablen de su experiencia? Y recuerdo ver a este señor, cuando le preguntan de qué experiencia, cuál fue su experiencia con interpretando a Lutero. Y él decía, bueno, sí, Lutero hizo esto contra los abusos que había de la iglesia en esa época, y no sé. ¿Y cuál era el mensaje? Y entonces él trata de explicar en sus palabras, ya no actuando, sino en la realidad, el mensaje de Lutero. Entonces decía, mira, Lutero enseñaba, era como que tú habías hecho algo malo, pero otro como que paga por ti. Es como que tú tengas una deuda en tu cuenta. Pero la deuda es como si otro la pagara. Pero él lo dice, hermanos. Y él no está entendiendo lo que está diciendo. Él no está captando que lo que él está tratando de explicar es lo que puede salvarlo del infierno. Porque la gente no entiende. A menos que el Señor abra su mente y su corazón. A menos que abra su mente y su corazón. Cristo, por más que le ha explicado varias veces, ellos siguen pensando en un pan físico, en un pan para satisfacer sus necesidades temporales. Y eso nos lleva al tercer encabezado. La gente necesita entender que ese alimento que viene de Dios es Jesucristo. La gente necesita entender que ese alimento que viene de Dios es Jesucristo. Cristo dice, cuando Dios le dice, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús proclama de manera explícita que ese alimento especial es Él mismo. Él es el pan de la vida. Mi amigo, Cristo es el pan de la vida. No, no de una vida cualquiera, de la vida, la única vida que vale la pena vivir. Porque Él es el único que nos puede ofrecer vida espiritual. Y una vez nos alimentamos de Cristo, nunca tendremos hambre y sed. Y aquí, hermanos, Cristo usa dos expresiones que son sinónimos. Él dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. De modo que venir a Cristo es lo mismo que creer en Él. Son dos términos sinónimos. Algunas personas piensan que venir a Cristo es yo hacer un acto físico para que la gente vea. Mira, ven a Cristo. Y ven a Cristo, párate y ven para acá, ven aquí al frente. Y cuando viene al frente, ¿qué? Mira cuánta gente han venido a Cristo. No, tú no viniste a Cristo, tú viniste adelante. Tú viniste donde el pastor. Pero venir a Cristo es creer en Cristo. Eso es algo espiritual. Eso es algo que tú puedes hacer aunque te quedes en tu asiento. Aunque nadie te vea, tú puedes ahora mismo venir a Cristo. Creer en Él. Yo no te voy a llamar a que vengas aquí delante. Yo te llamo a que vengas al Señor. Ahora que vengas a Cristo para salvación de tu alma. Y esta idea Cristo entonces Cristo la enfatiza más adelante cuando dice en el 47. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? El secreto de la vida feliz y eterna. Cristo dice, si tú comes de mi pan, vivirás para siempre. Vivirás para siempre. La gente fue a Jesús en busca de ¿qué? De una persona que multiplicara la comida para resolver un problema físico. Pero Jesús le está diciendo, es que tu necesidad principal no es esa. Tu necesidad principal es otra. Y Cristo le está diciendo a la multitud, ustedes están hambrientos y sedientos. Pero espiritualmente hablando. Y la gente, hermanos, no se da cuenta que tiene esa necesidad y lo busca en el alimento equivocado. En la dureza de corazón, la gente no capta ese problema. ¿Pero para qué yo tengo que venir a Cristo? Pero yo estoy bien. Pero yo nunca he sentido ese vacío. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted se descuida con la comida y como que no siente hambre? ¿Pero qué pasa cuando si usted se lleva de eso? Usted se enferma, ¿verdad? Porque hay momentos que hay que comer. La gente tiene necesidad de Cristo y muchas veces no se da cuenta, no sienten ese apetito. Pero si no vienes a Cristo, te va a hacer daño. Vas a estar separado de Dios, porque esa es la verdadera necesidad. Y Cristo está tratando de explicarle eso a esas personas. Ellos no entienden, dice el versículo 52, que ellos contendían entre sí diciendo, ¿y cómo puede este darnos comer su carne? ¿Dónde estás tú buscando tu necesidad, el alimento para satisfacer tu necesidad espiritual? ¿Ustedes han oído que en el mundo se dice, te deseo salud, dinero y amor? Y alguien añade, y tiempo para disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, salud, dinero y amor. Hay personas que dicen, no, yo sé que eso no es lo más importante, pero en la vida, la forma que viven, no se lo creen. El dinero no da la felicidad, yo estoy consciente de eso, pero me deja cerquita. Mi amigo, solo hay un alimento que va a satisfacer tus grandes necesidades y su nombre es Jesucristo, el pan de la vida. Y esto que digo también se aplica a los creyentes, porque como creyentes podemos perder el foco y en tratar de encontrar satisfacción en otras cosas distintas. Tu mayor satisfacción, mi hermano, no debe ser el dinero. No debes ver en las cosas materiales tu satisfacción. Ni en el sexo, ni en el trabajo que tienes, ni en el matrimonio hermoso que tienes, ni mis hijos. ¿Ustedes saben eso? Hay personas que encuentran su plena satisfacción en sus hijos y otros en los nietos. Hay que imagínense eso. Tan bello. Yo no sé lo que es eso. Me falta mucho. Aunque quién sabe, tengo una hija de 18 años. ¿Quién sabe? Pero hermanos, nuestra satisfacción no debe estar al fin y al cabo en ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas son temporales. Hasta el matrimonio es temporal. Lo único que permanecerá es Jesucristo. Aun cuando busques legítimamente y encuentres felicidad en esas cosas, tu satisfacción al final, si la buscas como última instancia en esas cosas, tú vas a sentir un vacío en tu corazón, aunque sea creyente. Y tu vida espiritual entonces decaerá. Tú necesitas, mi hermano, alimentarte de Jesucristo, porque Él es el único alimento que te mantendrá espiritualmente saludable. Déjeme confesar, hermanos, que de verdad cuando yo estudié este pasaje, yo le pedía perdón al Señor. Porque yo decía, wow, pero qué fácil es estudiarlo, qué fácil es predicarlo, qué difícil es en mi pecado no aplicármelo. ¿Por qué? Porque muchas veces vi que yo busco mi satisfacción y mi felicidad en otras cosas. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Ah, cuando eso no me sale como yo pienso, me molesto, me airo, me pongo ansioso, cambio de humor. Al final, ¿qué es eso? Que he puesto mi satisfacción en otras cosas diferentes de Jesucristo. Diferente de Cristo. Mira, hermano, uno tiene que trabajar en su corazón para decir, Cristo, que seas tú el único que me llenes. Que seas tú el único que me satisfaga. Mire, hermano, yo me di cuenta que a mí se me quedaron los lentes, fue aquí. Y ya estoy aquí predicando. Posiblemente si me hubiera dado cuenta a mitad de camino, posiblemente hubiera estado más ansioso, me hubiera molestado más y hubiera tenido que pedirle perdón al Señor. Porque, hermanos, aún predicando la palabra, yo pudiera encontrar mi satisfacción en la predicación de la palabra. Y predicando a Cristo estaría deshonrando a Jesucristo. Porque no debe ser predicar la palabra lo que me llene. Debe ser Jesucristo lo único que me llene. Salga la cosa bien o no salga bien. Al final es para glorificar a Jesucristo. ¿A ti te ha salido alguna vez algo que no ha sido como tú esperabas? Uf, muchas veces, yo te aseguro. A cada rato, todo el tiempo. ¿Y cómo te pones? ¿Cómo eso te afecta? Cuando Cristo es nuestro alimento, hermanos. Cuando Cristo es nuestro alimento. Entonces podemos decir como el salmista, de nada más tendré necesidad. De nada más tendré necesidad. No importa que, como esta multitud, quisiera arriesgar su vida por Cristo. Era arriesgar su vida por los beneficios temporales que Cristo le podía dar. No porque querían alimentarse espiritualmente de Él. Cristo le dice en el versículo 36, después que le dice, yo soy el pan de vida, ahora les dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. El problema de ustedes al final es un problema de incredulidad. Es que en el corazón, ustedes dicen que quieren buscarme, pero ustedes lo que quieren es solución para sus problemas temporales. Ustedes dicen que yo soy su todo, pero en la práctica no es así. La gente prefiere a Cristo por lo que Cristo le puede dar, no por lo que Cristo es. Y por eso nuestro Señor entonces proclama algo, hermanos, algo que es importante entender. Y es que para nosotros poder ver a Cristo como es, alimentarnos de Cristo, Dios tiene que soberanamente obrar en nuestros corazones. Dios tiene que obrar en nuestros corazones. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Hay algunos que no creen. Por eso, el que viene a mí, tiene que ser, ¿por qué? Porque el Padre me lo dé. Tiene que haber una obra del Padre, ¿para qué? Para que ustedes puedan creer en mí. Cristo dice más adelante en el versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 46, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este viene al Padre. Versículo 65 dice, pero os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hermanos, para venir a Cristo hace falta una obra milagrosa de Dios. Si Dios no obra, la gente no vendrá. Y por eso que cuando oramos, ¿cómo nosotros oramos? Señor, ayúdame a fulanito a que venga. Así que tú oras. Ayuda a mi esposa a que se convierta. Ayuda a mi hijo a que vea. A ver si él se deja. Es así. No, hermano, es un Dios soberano que tiene poder. Y por eso digo, Señor, en tu misericordia, sálvalo. Sálvalo. Porque Cristo solamente tiene que decir la palabra y el milagro ocurrirá. Pero por otro lado, el Señor nos dice también que es nuestra responsabilidad de venir a Él. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. O sea que no te ampares en el hecho de que, bueno, que yo no siento nada de Dios. No, Dios te está hablando por su palabra y te dice, ven a mí en esta mañana. Cristo proclama en el versículo 38 cuál es su misión. Dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo actúa en completa obediencia al Padre. Y Cristo, hermanos, en los versículos 39 al 40, enfoca estos dos temas que hemos dicho. Cómo la obra, el venir a Cristo es una obra milagrosa de Dios, pero también es una responsabilidad de nosotros. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Si Cristo, si el Padre lo da, no se perderá. ¿Por qué? Porque es una obra soberana de Dios. Pero dice el 39, y esta es la voluntad de Dios. Versículo 40, perdón, esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana y tú te consideras cristiano, si eres verdaderamente cristiano, yo me imagino que tú te sientes muchas veces inadecuado, me imagino que te sientes débil, me imagino que en ocasiones tú ves que tu pecado te vence, sientes que no eres lo que debes ser, sientes como que estás mejorando en un área, pero de repente como que echa para atrás. Después sientes que, bueno, echa para adelante, no, pero después pasa otra cosa. Y tú dices, pero ven acá, ¿qué desastre soy yo? Si realmente eres cristiano, te tengo una tremenda noticia, es que nada te separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Tu participación en la resurrección de los justos está garantizada. Dice Pablo, porque estoy convencido, Romanos 8:38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, si eres cristiano, nada te separará de ese amor. Porque eso no depende de qué tan fuerte tú agarras a Dios, depende de qué tan fuerte Él te agarra a ti. Y Él te va a agarrar con fuerza. A veces a usted no le ha pasado con los niños chiquitos, cruzar la calle. ¿Qué usted hace? Usted deja que sea él No, te lo agarra usted fuertemente. Porque ¿qué pasa si usted lo deja a él? Se le suelta y fácilmente hay un accidente. Pero hermanos, es usted que lo agarra. No somos nosotros que agarramos a Dios. Él nos agarra a nosotros y nos cruza por este valle y este campo minado a terreno seguro. Si una persona se muestra externamente como cristiana, pero después se aparta para irse definitivamente al mundo, como hay casos, no te dejes confundir. Esa persona nunca fue verdadero cristiano. Porque dice 1 Juan 2:9, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Aunque seas miembro de esta iglesia por muchos años, el ser miembro de per se no te hace salvo. Te hace salvo alimentarte de Cristo por la fe. La salvación está en las manos de Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana, es tu responsabilidad venir a Cristo para que puedas disfrutar de esa resurrección, para que tengas vida eterna. Y como dice Cristo, yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, el Señor concluye este discurso reiterando una vez más la necesidad de alimentarse de Cristo. Pero a diferencia de los versículos anteriores, ya Jesucristo dejó de explicarle a las personas qué significaba. ¿Por qué? Porque al final ellos no querían. Ellos no entendían porque no querían entender. Mucha gente no cree en Cristo porque no quiere creer. Y por eso, hermano, este discurso fue un discurso bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de multitudes que vinieron a Cristo, que cogieron inclusive yo las barcos, ¿para qué? Para cruzar el mar. ¿Pero qué pasó? Que Cristo hablaba con ellos y mientras hablaba, la gente se comenzó ahí. ¿Usted ha estado en alguna actividad que está lleno de gente, pero a lo mejor, ¿verdad?, se está haciendo tarde o resulta que lo que habla la persona está ahí aburrido o le tocó de último y la gente se comienza a ir? Mire, eso hace sentir mal a cualquiera. Que yo esté hablando ahora y que ustedes comiencen a irse. Si ustedes me hacen eso, yo voy a decir que le pongan seguro la puerta, ¿o qué? ¿Para que no me hagan eso? Con Cristo comenzaron a hacer eso. Y hubo tres reacciones en ese sentido. Hubo el grupo de la multitud, que dice el versículo 41, por eso los judíos murmuraban de él diciendo, ¿por qué dice él, yo soy el pan que descendió del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo ahora dice, yo he descendido del cielo? Al final siguieron con esa actitud desafiante. Y se fueron. Entonces comenzó a bajar la cantidad. Así hay muchas personas en el día de hoy. Y yo te digo que quiera Dios que no sea así contigo. Que no sea de esos que murmuraron y cerraron su corazón contra el Señor. Ahora bien, hubo otro segundo grupo que reaccionó de manera parecida al primero, pero que fue mucho más sorprendente que sucediera eso. Porque dice el texto que esas personas que reaccionaron también así eran discípulos. Versículo 60 de Juan 6. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, lo que hemos predicado, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os escandaliza, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ustedes están sorprendidos, están escandalizados. Es que ustedes tienen su mente en las cosas de la carne, en las cosas terrenales. Yo estoy hablando cosas espirituales. Pero hay alguno de vosotros que no creéis. Ustedes se sienten escandalizados. Al final, el problema de ustedes es que aunque ustedes dicen que son discípulos míos, en el corazón están tan endurecidos como el resto de la multitud. Dicen que son discípulos, pero en realidad no están identificados con Él. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso es que yo decía que alguien puede decir que es cristiano, ser parte de una iglesia, leer la Biblia y aún así no estar confiando en Jesucristo para salvación. Y no estar viviendo cada día por la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, Amigo, este cuadro es muy peligroso. Creer que soy cristiano y realmente no serlo es una calamidad. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No te engañes pensando que porque tú haces ciertas cosas eso te hace cristiano. Ay, que yo nací en un hogar cristiano. Es que yo voy a la iglesia de chiquitico. No, esto no es como ser aguilucho o liceísta. Eso no se hereda desde chiquitico. Tiene que haber una obra en tu corazón. Aunque vengas de un hogar impío o de un hogar cristiano. Aunque hayas tenido una vida de libertinaje o aunque hayas sido el más moralista de tu clase. Nada de eso te hace cristiano. Tú necesitas que Dios tenga misericordia de ti. Tú necesitas que Dios obre soberanamente en tu vida. Cristo dice en el versículo 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahora bien, estas personas a las cuales Cristo le dice estas palabras duras, ¿qué debieron haber hecho? Señor, ¿es verdad eso? Pues entonces ten misericordia de mí, que quiero verdaderamente conocerte. Pero ellos no hicieron eso. En vez de postrarse ante el Señor y reconocer que habían estado engañados y arrepentirse de su corazón, ellos tomaron la peor decisión de sus vidas. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea que aquí tenemos que Cristo estaba con una multitud y la multitud comenzó a irse. Pero se quedaron los que decían que eran discípulos. Pero de repente, esos discípulos también les resultó duro eso. Y comenzaron a irse. Comenzaron a irse. Comenzaron a irse. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú en esta mañana? ¿Tú te vas a apartar como esa gente? ¿O vas a entregar tu corazón a aquel que es el único que puede darte vida? Si tal vez tú pensabas que eras cristiano y resulta que a lo mejor no lo eres, la solución no es alejarte. Te ruego más bien que veas que es una misericordia que tú te des cuenta de eso, que tú hayas visto tu condición para que puedas realmente conocer a Dios y su bondad por medio de Jesucristo. Hay lugar para ti si vienes a Jesucristo en esta mañana. Pero la gente comenzó a irse. Ninguno de esos que se llamaban discípulos se quedaron. Y al final solamente quedaron 12 personas con Cristo. Los apóstoles. Y Cristo le pregunta a este último grupo, versículo 67. Tal vez uno, algunos de ustedes hubiera dicho, ay, pero qué bueno que por lo menos quedan ustedes. Porque usted se imagina que yo me quedé hablando solo. Por lo menos estos 12, ya, hasta aquí llegó. No, Cristo le dice, ¿y ustedes quieren también irse? ¿Ustedes quieren irse también? Porque Cristo, hermanos, no iba a cambiar su mensaje para ganar la popularidad o la simpatía de la gente. Él iba a mantener su mensaje aunque se quedara solo. Porque es mejor estar solo con la verdad de Dios que con mucha gente, pero con la mentira del pecado. Hermanos, quédate solo si es necesario. Que se burlen de ti si es necesario. Y miren, es incómodo que te hagan eso. Pero es mejor que te quedes solo. Mírate loco, mírate fanático. Mira este trecho de mente. ¿Y qué es lo que se cree él? Hermano, mejor quédate solo con la verdad de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que lo hallan. Cristo no iba a cambiar su mensaje. Y por eso a los mismos apóstoles le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? ¿También quieren irse? Hermano, los pastores pudiéramos hacer muchas cosas entretenidas para lograr que mucha gente venga a la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Hay muchas maneras, muchas formas creativas de que mucha gente venga aquí a este lugar. Pero nosotros, ni los pastores de esta iglesia, están buscando la popularidad del mundo, sino que están buscando hacer lo que nuestro Señor nos enseñó a hacer. Ser fieles al mensaje de Dios, vengan muchos o vengan pocos. Esta iglesia debe ser fiel al mensaje de Dios, vengan muchos o vengan pocos. Y gloria a Dios, que aún siendo fiel al mensaje de Dios, miren, aquí están ustedes aquí. Aquí vinieron hoy. Están escuchando la palabra de Dios. Digo, a menos que algunos digan, ya yo última vez que lo oigo, no vengo el domingo que viene. Pero no, ustedes están oyendo el mensaje del Evangelio. Y vuelven otra vez. Hermanos, aunque este mensaje del Evangelio muchas veces no sea popular, aunque nos traiga dificultades con familiares y amigos, aunque traiga oposición en relaciones comerciales o laborales, aunque traiga algún tipo de persecución o desprecio, nuestra respuesta debe ser la misma de Pedro en el versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Prefiero estar contigo, Jesucristo, en la tribulación, en la persecución, que en la prosperidad y en los supuestos deleites que el mundo me puede ofrecer. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En ti hemos creído, contigo estaremos hasta el final. Hermanos, ¿a quién iremos en busca de la felicidad y la paz? ¿A quién iremos para buscar llenar ese vacío que sentimos en nuestro corazón? ¿A quién iremos cuando tengamos conflictos en nuestros matrimonios o en nuestras familias? ¿A quién iremos cuando nos sintamos en soledad? ¿A quién iremos para satisfacer esa hambre espiritual que parece que nada ni nadie lo puede llenar? ¿A los amigos? ¿A las diversiones? ¿O volveremos al mundo abandonando el cristianismo? ¿A dónde tú irás para solucionar esos conflictos que te agobian día a día? Solo hay un lugar donde acudir, mi hermano, es a los pies de la cruz. Como concluye Pedro diciendo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, no hay otro donde acudir. Mi amigo, no hay otro donde acudir. Solo donde Jesús. Y qué bueno que es donde Jesús. Porque en Él hay vida y vida en abundancia. Por eso concluyo diciendo, quiera Dios que hoy, creyente y persona que no conoces a Jesucristo, quiera Dios que hoy entregues tu corazón o renueves esa entrega de tu corazón a aquel que es el único que ofrece la vida verdadera, la vida de Jesucristo, la única vida, hermanos y amigos, que vale la pena vivir. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra, bendícela y úsala de manera especial para edificación de tu pueblo, Señor. Gracias por Cristo, que es el pan de la vida. Ayúdanos a alimentarnos cada día de Él. Y usa, Señor, esta palabra para salvación de los que no te conocen. Gracias, Padre, por esta iglesia. Y síguela usando como columna y baluarte de la verdad para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Te pedimos estas cosas en Jesús. Amén.